son la protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ovostarseguros.cl. Ovostar Seguros, un universo de posibilidades.
Bio Bio te conoce. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad. Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Ay, doctora, vengo de una aventura, tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho, para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Camín Rojo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Está jugando el penúltimo partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Cabo Verde y Argentina. Están en el entretiempo. El conjunto albiceleste está superando por la cuenta mínima a Cabo Verde con gol de Lionel Messi al minuto 29. Fue un pase de Lisandro Martínez, el central argentino, pasada la mitad de cancha, donde el astro argentino, que lleva 7 goles ya en el Mundial, controla en el área chica con la pierna izquierda y define con la misma para vencer a Bocinha y poner el 1-0 parcial. Llega a 20 goles ya, el máximo goleador de los Mundiales en toda la historia. De esta manera están clasificando a octavos de final y enfrentan a un Egipto que clasificó más temprano hoy. Este es el resultado parcial, todo puede cambiar. Argentina 1, Cabo Verde 0 en el estadio Miami Garden.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
6 grados y medio la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente es del 67%. Le reiteramos, mañana Santiago espera en la mañana cielos completamente despejados, irá cubriendo y en la tarde y particularmente en la noche se esperan algunos chubascos, también en la madrugada del domingo. La máxima estimada para el día de mañana en Santiago es de 11 grados, la mínima 0 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita.
No hay o no habrá concierto de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional. El Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo permiso entregado.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la ley de reconstrucción tras la mesa política con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Sin llegar a un consenso sobre la coalición, el presidente José Antonio Kast pidió afianzar las confianzas en el oficialismo luego de reunirse con los timoneles de Chile Vamos y el Partido Republicano.
Los diputados opositores de la Comisión de Seguridad comenzaron a coordinar una ofensiva tras el dictamen de la Contraloría sobre la exministra Trinidad Steiner.
Luego de ser formalizados por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, Emanuel Sánchez, Dayonis Orozco enfrentará mañana cargos por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
A días de que el proyecto de indulto general se dé cuenta en la sala del Senado, parlamentarios del Partido Nacional Libertario emplazaron al gobierno a otorgarle urgencia para acelerar su tramitación.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:05 p.m.
En un encuentro con los timoneles de Chile Vamos y también del Partido Republicano, el presidente de la República, José Antonio Kast, llamó a los partidos oficialistas a fortalecer las confianzas y anunció nuevas instancias de coordinación política.
El encuentro buscó desactivar las recriminaciones de los últimos días tras el fracaso de las acusaciones constitucionales contra el exministro Nicolás Grau. Francisca Cárez tiene más detalles. Hola, Francisca.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda ha sido una semana de recriminaciones, descalificaciones y emplazamientos cruzados que terminaron este viernes con una imagen bastante distinta en el Palacio de la Moneda. Se lo mostramos bastante temprano esta mañana cuando los presidentes de Chile Vamos y Republicanos salieron de un desayuno con el presidente de la República, José Antonio Kast, hablando de cohesión, de coordinación y trabajo conjunto, casi como si en los últimos días no hubiese pasado nada. Pero bueno, sí pasaron muchas cosas y precisamente por eso el mandatario decidió intervenir personalmente en una disputa que comenzó con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y que terminó abriendo dudas sobre la capacidad del oficialismo para convivir políticamente. La cita se extendió por cerca de 2 horas y tuvo un objetivo bastante más concreto para avanzar hacia una coalición, una cita que hoy se ve viendo más lejana entre los propios partidos oficialistas, que era frenar una pelea que estaba ya comenzando a consumir la agenda del gobierno. Esa era la idea, llegar a una coalición. De hecho, hubo un cambio de planes en el Palacio de la Moneda. La declaración posterior al encuentro de esta reunión la entregaría el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado. Sin embargo, finalmente fue el propio Kast quien decidió salir al patio de los Naranjos, cambiar el podio y comparecer rodeado por los 4 presidentes de estos partidos y sus ministros políticos, Claudio Alvarado y también el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, sin preguntas, sin volver sobre la acusación sobre Nicolás Grau y con un mensaje bastante claro: afianzar las confianzas también es responsabilidad del gobierno. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
La intervención, por supuesto, que no llega de la nada. Durante los últimos días, desde la Moneda se habían promovido distintas fórmulas para acelerar a los partidos. Interior y SECPRES intentaron que los timoneles se reunieran entre ellos e incluso se evaluó un almuerzo de coordinación desde el día miércoles. Ninguna de esas gestiones prosperó y fue Kast, todavía en medio de su gira por Paraguay y Uruguay, quien decidió convocarlos de manera personal. El resultado, al menos públicamente, fue un cambio de tono. La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, habló de cohesión, trabajo en equipo y también de mirar hacia adelante. Una postura bastante distinta a lo que habíamos escuchado por parte de su colectividad, que habían transmitido apenas unos días antes, unas horas antes de esta reunión, cuando se exigía respeto, fin a las cancelaciones de parte de los republicanos por los emplazamientos contra los parlamentarios que habían decidido votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Revisemos lo que dijo la presidenta de Renovación Nacional.
Fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
Bueno, lo mismo ocurrió en la UDI. El presidente de esta colectividad, el diputado Guillermo Ramírez, salió del encuentro diciendo que estaba contento, que la conversación había sido en un muy buen tono y que era necesario reunirse con mayor periodicidad, algo muy distinto a lo que él mismo había planteado el día anterior respecto a que era muy difícil que existiera una coalición de gobierno, que no le parecía correcto lo que habían dicho los republicanos sobre que sus aliados naturales eran los libertarios, que le parecía incorrecto. Pero bueno, ahora no hubo reproches por la acusación contra Grau ni referencias a la incomodidad que, por ejemplo, generaron las críticas republicanas contra la militante de su partido, Evelyn Matthei. Escuchemos a Guillermo Ramírez.
Estamos muy bien coordinados, así que estamos muy contentos con la reunión. Las cosas, cuando estamos todos empujando para el mismo lado, son mucho más amistosas que eso. Es necesario conversar, siempre es bueno conversar, y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
lo que precisamente más llamó la atención de todos los que hemos estado reporteando este tema y que estuvimos hoy también en el Palacio de la Moneda, porque el tono puertas adentro del oficialismo durante toda la semana fue bastante menos institucional. En Chile Vamos siguen cuestionando que republicanos hayan impulsado esta acusación junto a los libertarios sin una coordinación previa. En Republicanos, en cambio, mantienen la tesis de que este libelo tenía los fundamentos y que fueron los descuelgues de Chile Vamos los que terminaron debilitándolo. Antes del desayuno, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, también se sinceró y dijo que una coalición política sigue siendo una posibilidad muy lejana. Incluso reafirmó que le incomoda que, digamos, Chile Vamos esté molesto con que los nacionales libertarios estén más cerca de los republicanos, porque ellos dicen son sus aliados leales, más naturales, han estado fieles al gobierno en este tiempo, y que finalmente esa cercanía no debiese impedir el trabajo con los partidos que hoy están respaldando al gobierno, como lo es RN, la UDI y Evópolis. Escuchemos al jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.
Yo creo que Libertarios ha sido muy noble, muy fiel con el gobierno. Nadie ha dicho que nos vamos a aliar ni con uno ni con otro. Estar pensando en coaliciones o alianzas a esta altura del partido es un poco apresurado.
Por eso, más que resolver las diferencias, la reunión de este viernes pareció establecer una nueva regla de convivencia. Los conflictos tendrán que discutirse antes y, en lo posible, puertas adentro. Así lo dijo ayer el biministro Claudio Alvarado. Fue su principal llamado de atención. Una fórmula que ya comenzó a tomar forma y que va a realizarse en los próximos días en reuniones periódicas entre los presidentes de partido, con una coordinación más activa en el Palacio de la Moneda. Una necesidad que el propio ministro de las Express, el RN, José García Ruminot, reconoció tras este encuentro.
Muy positiva, muy constructiva, todo muy consciente de los desafíos que tiene el país. Hemos quedado muy contentos y muy inspirados para seguir trabajando.
Bueno, y ustedes escuchaban todas estas declaraciones, un desayuno que terminó con apretones de manos, sonrisas y respuestas cuidadosamente institucionales. Una imagen bastante distinta a la que les comentaba entregó el oficialismo durante toda esta semana. Pero en privado las diferencias siguen estando, por cierto. Republicanos mantiene su cercanía con los libertarios. Chile Vamos insiste en que su entendimiento político es con el presidente Kast y no necesariamente con el partido que él fundó, y la idea de una coalición política continúa prácticamente descartada por ahora. Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias, Francisca. A ver, nos vamos a ir a trasladar hasta la comuna de Estación Central. Ahí está Jorge Villegas. Jorge, te escuchamos.
Claro, se trata de un operativo migratorio de parte de la Policía de Investigaciones.
Va a depender de la
Prefecto Inspector Jorge Abate de la Policía de Investigaciones. Escucha.
Y el otro, la situación migratoria de esta persona.
Perfecto. Perfecto, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Si nos pudiese reiterar de alguna manera de qué se trata este operativo, cómo se ha desarrollado hasta el momento.
Bueno, en este momento se realiza un control y fiscalización de personas migrantes principalmente. También se recaba información para investigaciones que están en curso en este sector. Tiene que ver con operativos que se vienen haciendo en forma aleatoria en distintas comunas de la región metropolitana principalmente. Nos acompaña el suministro, nos apoya en esta gestión, así que es parte del trabajo estratégico que hace la Policía de Investigaciones de Chile en la fiscalización de extranjeros puntualmente.
¿Cuál es el plan, prefecto, en caso de encontrar personas con situación irregular acá en esta situación de Estación Central?
Para eso estamos con personal especializado de la Policía Internacional de nuestra institución, en lo cual evalúa la situación del migrante, en este caso si es que hay que denunciar o está con medida expulsiva. En este caso contamos con un bus de la Policía de Investigaciones de Chile para continuar el proceso que corresponda administrativamente con las personas migrantes. Si encontramos prófugo de la justicia, obviamente la orden de detención se genera, el procedimiento, y se pone a disposición de los tribunales de justicia.
Las palabras entonces del prefecto inspector Jorge Abate, producto de este procedimiento migratorio acá en la comuna de Estación Central, que se desarrolla hace aproximadamente ya unos 10 minutos. Se encuentra, como ustedes lo mencionaban también, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezando todo este procedimiento acá en calle Toro Mazote de la comuna de Estación Central. Estaremos informando una vez tengamos mayores antecedentes de los resultados justamente de este operativo policial acá en la comuna de Estación Central. Bio Bio, la radio.
A ver, nos escriben desde el norte para y nos envían incluso imágenes, las vamos a mostrar. Es un bus, ahí está, muy dañado, volcado, es un accidente en Toconao. La empresa es Terrau, son instalaciones de la ex SQM, ahora Novandina, que llevaba trabajadores de la empresa. Hay mucho daño, por lo tanto deben haber personas lesionadas. La imagen muestra personas en labores de rescate. Insistimos, un accidente que ha involucrado un choque a un bus en Toconao, que aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, llevaba a trabajadores de Novandino, la ex-SQM, ahí en una curva que se llama la curva de Peine. Gracias a quienes nos escriben.
La expresidenta Michelle Bachelet encabezó, fíjese, un encuentro nacional con alcaldesas de 2026, así se llamó, que fue organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Horizonte Ciudadano.
Durante la actividad, la autora jefa de Estado reflexionó sobre la participación de las mujeres en política y los desafíos que aún enfrentan para acceder a ejercer cargos de liderazgo.
A partir de su experiencia en el servicio público, afirmó que persisten estereotipos y formas de discriminación que afectan a quienes ocupan espacios de poder.
En ese contexto, Bachelet señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en política es la violencia de género, fenómeno que aseguró se ha intensificado a través de las plataformas digitales.
Como ejemplo, recordó los ataques de los bots en contra de Evelyn Matthei durante la última campaña presidencial, que fueron atribuidos a simpatizantes del Partido Republicano.
Sabemos lo que le pasó a Evelyn durante la campaña, que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro, dijo Michelle Bachelet.
Yo creo que sostener entonces el liderazgo frente a todos estos riesgos es un acto de resistencia colectiva, que hay que tener un sentido de que todas queremos que a todas les vaya muy bien.
En otros temas, la ex presidenta Bachelet también se refirió al concepto de lealtad política en la relación entre los partidos del oficialismo y el gobierno.
Afirmó que ser leal no significa respaldar todas las decisiones de un mandatario, sino advertir cuando algo no está funcionando y contribuir a corregir el rumbo.
Su intervención fue seguida por más de 30 alcaldes de distintos sectores políticos que participaron de la instancia, además de ex autoridades como Mónica Salaquet y Carolina Toa.
Esta última, Toa, destacó la importancia de generar espacios para fortalecer el liderazgo femenino y valoró el rol de los municipios como focos de innovación y de fortalecimiento de la democracia.
Quizá no solamente es un tema de apoyar a las alcaldesas o entre ellas reforzarse, porque siempre es súper difícil ser mujer en política, sino también que los municipios puedan ser como el punto de partida para renovar nuestra democracia, que lo necesita tanto, ¿no?
Tras el encuentro, la jefa comunal de Las Condes, Catalina San Martín, subrayó la importancia de generar vínculos entre alcaldesas con distintas trayectorias.
Y sin duda, este trabajo colaborativo y este hacer tribu nos va a permitir, y creo yo, nos va a permitir hacer un trabajo mucho más abocado a levantar necesidades que tienen nuestros vecinos, que tienen las personas a quienes servimos.
Este encuentro va a proseguir mañana con nuevas actividades enfocadas en promover el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias entre mujeres que encabezan municipios a lo largo de nuestro país.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Todas las noticias. Radiograma.
7:19 PM.
¿Acusar o no a la ex ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner? Esa es la duda que hoy día enfrenta la oposición y que no se ha logrado despejar tras conocerse este dictamen de la Contraloría General de la República, que concluyó que la ex fiscal, ex ministra también, se extralimitó en sus funciones.
Steiner, en un documento reservado al que tuvo acceso a la radio, justificó su solicitud al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas, por temor, dijo, o argumentó, al crimen organizado. El informe es de Gabriela Piña.
Tras el dictamen de la Contraloría que concluyó que la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner actuó fuera de sus atribuciones, la oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso. Este viernes, los 5 diputados opositores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron conversaciones para articular una ofensiva parlamentaria en su contra. Pero si bien en el sector existe consenso en que el dictamen es grave, aún no hay una decisión respecto del mecanismo que van a impulsar. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, adelantó que la próxima semana se van a reunir con los jefes de bancada y los presidentes de partido para definir de manera conjunta el camino a seguir.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas, políticas e incluso de responsabilidad penal abiertas, y las vamos a evaluar en conjunto.
La opción de una acusación constitucional en todo caso no genera consenso en la oposición debido a la complejidad política y jurídica que implica. Una de las líderes del sector, la exministra Carolina Toa, advirtió que este mecanismo ha perdido su fuerza, haciendo un llamado a evaluar otras herramientas de fiscalización.
Hoy día ha perdido su fuerza por la forma en que se ha usado de manera descriteriada, que es la acusación constitucional. Ojalá se encuentren otras herramientas, y las hay.
En paralelo, desde la oposición cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steinert. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó que exista una defensa desde La Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Evidentemente el informe es claro en decir que hubo exceso en algunas atribuciones, lo comprendemos perfectamente.
La exministra Trinidad Steinert presentó una extensa defensa donde explicó las razones que a su juicio hacían imprescindible intervenir en el caso. En el documento al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
Benjamín Rojas.
Benjamín.
Volvemos a actualizar el Mundial. Partido Cabo Verde Argentina. Hay gol de Cabo Verde. Igualó 1-1 el partido en el minuto 59. Fue con el gol de Deroy Duarte, jugador del Ludogorets de Bulgaria, que en el minuto 59 batió al Dibu Martínez con un disparo cruzado, y vuelve a ser historia para esta selección que está participando en su primer mundial, en su primera ronda eliminatoria, y le convierte más que nada a la actual campeona del mundo, Argentina, que está empatando 1-1 en el minuto 62, gol de Deroy Duarte, que tiene a Argentina ahora preocupado, que ha dominado todo el partido. 1-1, Argentina-Cabo Verde, están definiendo el rival de Egipto.
Gracias, Kate. Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 24 minutos.
Tras la segunda reunión, o luego de la segunda reunión de la mesa política por la ley de reconstrucción, el Senado amplió el plazo de indicaciones para poder incorporar todo lo recopilado en la instancia. De hecho, me están diciendo que todavía hay reuniones. Fíjese, en la sede del Congreso está encerrado la derecha a la izquierda con sus representantes, con el ministro Quirós.
La oposición alineó sus propuestas con el objetivo de evitar que los dineros que dejarían de recaudar el fisco provoquen un mayor endeudamiento. Cristóbal López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente es oficialmente la última instancia de diálogo que se va a dar entre los senadores y el Ejecutivo, representados en este caso por el ministro de Hacienda, por Jorge Quirós. Hace algunos minutos terminó esta segunda reunión, segunda sesión de la mesa política para discutir la mega reforma, el plan de reconstrucción nacional, previo a su discusión en particular, que ya arranca el lunes en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente. La oposición llegaba con las líneas rojas del gobierno establecidas, sabían cuáles eran los puntos donde finalmente el gobierno no estaba dispuesto a transar y donde había la oportunidad de poder instaurar sus ideas o donde iban a ser mejor recibidas dentro del articulado de esta mega reforma. Es en ese marco que llegaron enfocándose principalmente en todo lo que tenía que ver con la invariabilidad tributaria, que de hecho ayer mismo el presidente José Antonio Kast se había abierto a modificarla. Bueno, ese era el foco con el que llegaba la oposición. Sin embargo, hubo un cambio del paradigma dentro de esta reunión. En esta mesa estuvieron presentes de manera transversal, desde el Comité Unido hasta el Comité del Partido Republicano. Hubo representantes de Evópoli, de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista, todos presentes para poder conversar en esta instancia. Tras la reunión, la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se refirió justamente a lo que se había logrado y entregó la noticia de que se iba a otorgar más plazo para poder ingresar indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional.
Hemos dado un par de días más para presentar las indicaciones. Sin duda, donde hemos ido acercando posiciones es en el tema tributario.
Bueno, ¿cuáles son los nuevos plazos? Los nuevos plazos para ingresar indicaciones son: para la Comisión de Medio Ambiente, que ya está citada a trabajar lunes y martes, va a ser el lunes a las 20 horas. Para la Comisión de Trabajo, el miércoles al mediodía, y todavía no hay un horario claro establecido para la Comisión de Hacienda, pero de manera preliminar estaría siendo el mediodía del viernes para ya tomar el proyecto. Recordemos que la tramitación en particular va a iniciar en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo y posteriormente va a ser tomada por la Comisión de Hacienda, que es la que mayor cantidad de artículos referentes tienen en este proyecto. Eso sí, el senador Juan Luis Castro, jefe del Comité del Partido Socialista, afirmó que salieron de la caja con sus propuestas en esta reunión para buscar compensaciones, para poder compensar de alguna u otra forma los dineros que podría dejar de recibir el fisco por las medidas tributarias que están consignadas dentro del articulado de este proyecto. Es en esa línea que mencionó que lo que se busca, por ejemplo, es poder compensar lo que dejaría la reducción del impuesto de primera categoría, a modo de evitar que estas medidas vayan a generar un mayor endeudamiento.
Entramos a explorar las maneras de hacer esa reducción y contención del gasto en distintas áreas y lograr de esa manera las compensaciones suficientes que, sobre todo, el impuesto de primera categoría produce.
Desde la oposición también habían solicitado dentro de esta reunión que existiera una especie de garantía sobre los beneficios sociales. Mencionaban particularmente, por ejemplo, la pensión garantizada universal y la gratuidad como unos puntos que ellos esperan que el gobierno finalmente les confirme que no van a ser tocados dentro de todo lo que pueda generar, los efectos económicos que pueda generar este plan de reconstrucción nacional. En la previa de esta reunión, el Comité Unido, recordemos este comité del Senado que integran, por ejemplo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, había sacado un comunicado donde mencionaban que estaban de alguna u otra forma molestos por la actitud del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien al momento de sentarse en la mesa en la primera reunión anteayer había mencionado que el corazón de este proyecto, que vendría a ser la rebaja del impuesto de primera categoría, no se iba a tocar. Sin embargo, durante la reunión de hoy día se encontraron con un ministro Quirós más abierto al diálogo. Asimismo, lo afirmó la presidenta del Partido Socialista y también senadora integrante de la Comisión de Hacienda, Paulina Bodanovich.
Hemos visto una disposición distinta del ministro Quirós en el sentido de abrirse a otros temas y sobre los temas que están en discusión también abordarlos con otras perspectivas.
Bueno, ayer se los comentábamos, había mucho movimiento por parte de los alcaldes para poder lograr que hubiera una focalización de la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años, y que pudiera existir una compensación a la merma que eso generaría al Fondo Común Municipal. En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió justamente a la contrapropuesta del Ejecutivo llegando al Congreso Nacional en la previa de esta reunión. El encargado de la billetera fiscal apuntó que la exención del pago de contribuciones para la tercera edad fue una promesa de campaña y que justamente por eso no pueden tocarla. Además, afirmó que, adicional a la compensación en UF, reajustable también dependiendo del IPC al Fondo Común Municipal, consideraba también la posibilidad de que una parte de una prima que podría pagarse por el tema de la invariabilidad tributaria pudiera ir destinada a también compensar a las municipalidades.
Probablemente se incluye una prima para acceder a la invariabilidad tributaria, a este seguro, ¿no? Que un tercio del valor de esa prima vaya acumulándose en un fondo municipal para ser usado en los municipios con distintos fines.
Las conversaciones continúan, eso sí, no va a haber mucha claridad en estos momentos porque lo que mencionaban los senadores después de salir de esta reunión es que ya habiendo intercambiado las propuestas, necesitaban la luz verde de ambos lados, el ministro Quirós por parte del gobierno y también los senadores por parte de sus partidos, por parte de los parlamentarios que integran los comités. Lo cierto es que desde hoy inicia el trabajo legislativo más fino, que tiene que ver con finalmente poder redactar estas indicaciones con este plazo extendido, a modo de también poder incorporar todo lo que ha brindado estas conversaciones fructíferas, se podría decir, que han dado durante estas dos jornadas, particularmente en la jornada de hoy, esta mesa política para el Plan de Reconstrucción Nacional, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
El gobierno proyecta una caída superior a los 100 pesos por litro de los combustibles tras la baja de los precios del petróleo.
En este contexto, la UDI emplazó al Ministerio de Hacienda a modificar el MEPCO para que el alivio llegue antes al bolsillo de los usuarios. Recordemos que ahora es cada 3 semanas cuando se anuncian el precio de los combustibles. Vanessa Gajardo nos va a explicar más.
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles debido al escenario internacional actual. Hablamos de una baja superior a los 100 pesos por litro, una estimación que responde a la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent en el mundo, cuyo precio se ha ubicado en un nivel similar al que tenía antes de que estallara el conflicto geopolítico. Sin embargo, la bancada de diputados de la UDI ha solicitado al ministro Quirós modificar el MEPCO y permitir que esta rebaja llegue de forma anticipada a los consumidores. Los parlamentarios sostienen que si hace un par de semanas el gobierno ajustó mediante decreto los parámetros para acelerar el incremento en el precio de las bencinas, hoy podría hacer lo mismo, pero a la inversa. El diputado Marco Antonio Zulantay apunta que la baja debe reflejarse cuanto antes y no hay justificación, dice, para no hacerlo.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles. Las familias chilenas están viviendo una crisis económica para poder hacer frente a la falta de trabajo, a la falta de mejores salarios que está afectando a nuestro país.
Y esta tarde el ministro de Hacienda respondió a la solicitud negando que se pueda anticipar una baja. Sí reconoció que hicieron una promesa y que los ajustes vendrán conforme a la baja internacional, pero también a la ley y los parámetros actuales del MEPCO.
Prometimos que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales. Nosotros estamos aplicando la ley del MEPCO, la hemos seguido aplicando, como siempre he dicho, lo que pasa es que la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
En la esfera política dicen que quedó demostrado que cuando existe voluntad política los cambios pueden hacerse, pero los economistas piensan distinto. Esteban Biani, docente del Magíster de Finanzas de la Universidad Autónoma, dice que la solicitud de la UDI implica un riesgo porque seguimos en un panorama volátil que no nos puede tomar desprevenidos.
En el mundo están pasando cosas que podrían desajustarnos y nos podrían pillar en un mal pie, y luego la medida que habría que tomar sería incluso más fuerte que la que se tuvo que tomar en marzo de este año.
A propósito de los malos indicadores económicos, en entrevista con Radio 13C, el exministro Mario Marcel dijo que el llamado bencinazo tuvo un impacto porque a partir de ahí se produjo una caída que retrotrajo las expectativas. A juicio del ex titular de Hacienda, eso impactó en las decisiones de consumo, que es el mayor componente de la demanda interna.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en btr.com. En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arau, tendrá que comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades.
La oposición, Libertarios, Chile Vamos, y hasta Republicanos reconocen que la iniciativa debe cambiar significativamente. Gonzalo Holguín con el informe.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base.
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por escuelas protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Arau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
Y por cierto, en la antesala de conocerse las indicaciones del gobierno, bien digo, al proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente, que es el otro debate, la oposición ya analiza la opción de recurrir al Tribunal Constitucional por la medida.
Hay abogados constitucionalistas consultados por la radio que discrepan de los caminos que podría tomar la iniciativa, que va a contar con la suma urgencia del Ejecutivo. El informe es de María Gramunto.
Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el académico de Derecho Constitucional USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a dichas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa porque solamente uno podría entender que
existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia inconstitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia.
Cuando la historia colapsa, el amor se convierte en un acto heroico que ni la guerra ni la política logran destruir. Déjate envolver por la apasionante ópera de Umberto Giordano, Andrea Chenier. La historia del poeta revolucionario y su amada Madalena, quienes desafiarán el terror de la Revolución Francesa en un acto de amor que los llevará al límite. Bajo la batuta del premiado director español Sergio Alapont. Desde el 3 de julio en el Teatro Municipal de Santiago.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago. Compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Me enferma no tener apoyo cuando tengo que usar mi seguro de salud.
A mí me enferma tener que esperar tanto para encontrar una hora al doctor.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Cristina. Buenas tardes.
Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La sorpresa instalada en Miami. 83 minutos del partido, con amenaza de tormenta en algún momento, que finalmente no ocurrió, y están igualando Argentina 1-1 ante Cabo Verde. Ataca Argentina, tiene la pelota, pero no...
No concreta.
No, no concreta, más allá de que se ha creado ocasiones claras, una que tuvo Messi para poner el 2-1 mano a mano con el portero Bosinha, que a esta altura es la figura del partido y debe ser el jugador más querido de la Copa del Mundo. Por su historia, por lo que implica, porque además es un arquero de un equipo menor, que fue figura en todos los partidos de su selección. Resultado que por ahora manda el partido a la larga. 1-1 entonces sobre los 84 minutos del partido y están igualando 1-1 Argentina con Cabo Verde. Más temprano avanzó Egipto en penales, lo derrotó por 4-2 en aquella instancia Australia, luego de igualar 1-1 en los penales. Y por la noche, a partir de las 9:30, van a jugar Colombia y Ghana en Kansas. Néstor Lorenzo, el técnico de la selección cafetalera, a propósito del favoritismo que eventualmente tiene la selección colombiana.
El equipo ha aprendido a jugar con ese peso, es un peso, sobre todo porque quedan excelentes selecciones y lo que se está viendo es que depende de la línea es muy finita entre quién pasa y quién no pasa y bueno, Dios quiera que esté a favor nuestro, ¿no?
Ahora, ¿qué mente ocurre con Colombia? Que en las instancias finales habitualmente termina sucumbiendo ante selecciones que incluso tienen menor capacidad técnica. Ese partido, insisto, lo estaremos informando a partir de las 9:30 de la noche. Mañana comienza la llave de los octavos de final, la ronda de los 16 mejores. A las 13 horas, Canadá ante Marruecos en Houston y en Filadelfia van a jugar Paraguay ante Francia. Didier Deschamps, técnico del equipo francés, principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo, y el siguiente análisis de Paraguay.
Como todas las equipos sudamericanas.
Como todo equipo sudamericano, y como siempre se suele decir, tienen un gran corazón. Seguramente lucharán desde el inicio y hasta el último minuto. Es un equipo agresivo, pero no superaron a Alemania los golpes. No es una agresividad de lanzar puñetazos para ganar un partido. Es un equipo que conoce muy bien su sistema y tiene muy buenos jugadores, como Enciso, Almirón, Galarza. Ellos hacen bien las cosas, tienen un espíritu enorme, pero no están aquí solo por eso. Es un equipo con mucha calidad.
Du Paraguay a de la qualité.
Deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Jornada en que cayó la cuarta medalla para el Team para Chile en el ciclismo. Las otras tres también habían sido en esta disciplina. Fue Sebastián Morales en la prueba de gran fondo clase H3, H5 terminó en el tercer lugar y estas son las sensaciones tras obtener su segunda medalla personal, la cuarta para el Team para Chile.
Un sueño. La verdad es que conseguir estas dos medallas es un sueño. Para mí, haber llegado sprintando con el campeón panamericano que me ganó por un tubular, un sueño. La verdad, hoy día me voy flotando para la casa, la verdad. No necesito avión para volver a Santiago. Me voy de aquí mismo, agarro vuelo y me devuelvo.
La sensación de alegría seguramente, bueno, y luego de esta cuarta medalla, la segunda personal, la cuarta medalla de bronce para el Team para Chile en estos Juegos para Sudamericanos que se disputan en Valledupar. Sobre el cierre, Fórmula 1 se disputó la novena fecha, o se está disputando la novena fecha de la temporada, y en Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña, clasificación para la carrera sprint que se corre mañana a partir de las 7 de la mañana. Hamilton, Antonelli y Verstappen, primero, segundo y tercero, arrancarán entonces en esta carrera corta, en la carrera sprint. Después de eso, después de las 7 de la mañana, que es el horario para esta carrera, a las 11 se va a disputar la clasificación para el Gran Premio, que está programado para el domingo desde las 10 de la mañana. Volvió, muchos dicen, el campeón del mundo, uno de los mejores pilotos de la historia, Lewis Hamilton, que ha tenido buenos resultados por lo menos en estos últimos dos fines de semana con Ferrari.
Gracias, Felipe.
Gracias. Chao. Felipe.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbo. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbo. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 9 minutos para las 8.
Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, quedó el encargado de seguridad pública municipal de Yumbel tras ser detenido por porte ilegal de arma de fuego. Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, nos va a contar más.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. Desde el municipio de Yumbel evitaron referirse directamente al caso y a través de una de sus redes sociales señalaron que colaborarán con la investigación judicial. En tanto, el Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, también abordó la detención del funcionario municipal.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia, se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo, antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Desde Carabineros aclararon que el arma tenía una tenencia legal, pero que la infracción corresponde a su comercialización sin cumplir con la ley de control de armas. Además, el fiscal Juan Fernando Acevedo informó que el funcionario mantiene una causa vigente por manejo en estado de ebriedad en el año 2024, antecedente que no fue considerado agravante en esta causa. El plazo de la investigación quedó fijado en 4 meses. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí, po.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Atención camioneros de Chile. Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Vive la obra familiar inspirada en Gabriela Mistral, Infinita, Paisajes de Gabriela, Ríe con Velociraptors. La historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse adquieren superpoderes. Y sorpréndete con una vaca mirando al piano. Una ópera que mezcla el humor y la ternura. Compra tus entradas y revisa nuestra cartelera en GAM.cl.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 4 minutos para las 8.
La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.
Todo el mundo me dice, ¿quién te va a cuidar? Bueno, millones de venezolanos, respondió.
Tras los terremotos del pasado 24 de junio, Machado anunció que regresaría al país y posteriormente denunció que el gobierno de la encargada Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.
Según The Wall Street Journal, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela por temor a una crisis política tras los terremotos que azotaron ese país.
De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían transmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que si seguía adelante con su plan de regresar a Venezuela, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Es interesante y muy revelador que dos políticos caracterizados por una fuerte personalidad y considerable oportunismo, como es el caso del presidente Donald Trump y el aspirante a la presidencia en Venezuela, Corina Machado, choquen abruptamente en un diferendo de prioridades sobre Venezuela. El aspirante a la presidencia Machado quiere entrar a Venezuela para hacer política en medio de la recuperación del terremoto en Venezuela y el presidente Trump insiste que hoy por hoy, aún más con el impacto del terremoto a cuestas, la prioridad máxima en el país es recuperar aceleradamente la economía y no es tiempo de elecciones. Corina Machado cuenta con el apoyo de un sector político importante en Estados Unidos y Europa, contrario a que el gobierno de Estados Unidos maneje los asuntos del Estado venezolano. Hay una intención clara de hacer fracasar el tipo de transición diseñado por la administración Trump para la restauración del Estado económico en Venezuela. Es el viejo dilema de los estados precoces. ¿Economía o política? ¿Cómo conciliar ambas necesidades?
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Estos concierto de BTS sigue en suspenso, el Ministerio del Deporte ratificó que nunca hubo permiso para la realización del espectáculo en el Estadio Nacional.
El Senado extendió el plazo de indicaciones para la ley de reconstrucción tras la mesa política con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
El presidente José Antonio Kast pidió afianzar las confianzas en el oficialismo luego de reunirse con los timoneles de Chile Vamos y el Partido Republicano.
Los diputados opositores de la Comisión de Seguridad comenzaron a coordinar una ofensiva tras el dictamen de la Contraloría contra la ex ministra Trinidad Stein.
El venezolano Dayonis Orozco va a enfrentar mañana cargos por el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes móvil de Alba para camiones con más tecnología y más.